Inquietudes, dudas o comentarios, ¿vamos bien?
Vamos todo bien.
Okay.
Quedó todo claro de que si le robamos, si no ponemos lo de aceptar términos y condiciones, nos vamos
derechito y sin escalas. A una gran multa y algunos otros detalles más que hay por ahí, ¿no? Ahora bien, otro detalle que tenemos en la parte de las aplicaciones. Generalmente, bueno, eso es una arquitectura muy simple, digo, pero me va a servir el diagrama para ejemplificar lo que quiero. Es que generalmente la información que tenemos, tenemos una pantalla en un navegador que recibe un usuario cualquiera. Esta pantalla o la información que manda pasa por la red de internet, a la red pública, llega a un firewall que filtra de alguna manera un poco la comunicación para que llegue al web server. El web server se comunica con la aplicación y la aplicación la que hace la comunicación con la base de datos. Y la base de datos ya sea que lo baje a las tablas o dé un acceso al sistema operativo o lo que sea, ¿no? Básicamente es el diagrama general de lo que sería una aplicación web, ¿no? En general. Uno de los detalles que cometemos, o uno de los errores que cometemos, es que únicamente pensamos en cifrar. Por ejemplo, en el caso de que estén mandando información sensible como el login y el password, únicamente ciframos entre el cliente y el servidor web, lo que sería el HTTPS. ¿Estamos de acuerdo? Y asumimos que, es que pues, la parte de la aplicación web, la base de datos, está dentro de la red, ¿cuál es la va a ser la bronca? ¿Qué va a pasar? Pues nada. Y es un grave error. Técnicamente hablando, debemos cifrar desde el usuario final hasta el acceso a la base de datos. Es decir, un cifrado va de la aplicación web, que es el HTTPS, hacia el usuario. Otro cifrado va, ya sea un SSL o un IPsec o como lo quieran llamar, del servidor web a la aplicación web. Y otro cifrado va de la aplicación web hacia la base de datos. Porque uno de los graves errores que a veces se comete es pensar que como estamos en la red interna, como dije hace rato, no pasa nada. Nota creativa. El 60-70% de los problemas de seguridad en una red interna son de agente personal de adentro. Lo que conocemos técnicamente como los famosos insiders. Entonces, asumir que estamos en una red interna y que no va a pasar nada, técnicamente es una falsedad.
Puede pasar.
¿Eh?
¿De todo?
¿Cómo? Sí, básicamente, ¿por qué de repente sale información de una red si tú ves que la base de datos la tenías cifrada? Sí, pero pues el canal de comunicación está abierto. Entonces, si van a configurar, parte de la configuración de su aplicación, debe cifrar en todos los canales habidos y por haber. También, otro detalle que tenemos, y es una mala costumbre para México y Latinoamérica en general, es que mi servidor web, mi servidor de aplicación, y mi servidor de base de datos, estos tres, están en la misma máquina. Y es otro grave error. Deben ser máquinas separadas.
Pues sí, eso. ¿No importa que las sean virtualizadas?
Ajá. No importa que sean virtualizadas. Pero deben ser... Bueno, no físicamente, porque estamos en el mundo virtual. Pero sí, virtualmente es máquinas separadas.
Contenedores, ¿no? Que ya como
lo... Ajá, exactamente. Pero deben ser containers totalmente separados. O sea, un servidor virtual debe ser el web server, otro servidor virtual debe ser el servidor de la aplicación y otro servidor virtual debe ser tu base de datos. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, claro.
Así es como debe de funcionar. No que por comodidad, costo o como le quieran llamar,
todo en uno solo,
¿no? Y es un grave error. Me compromete la aplicación web y de ahí me voy a donde me quiera o me guste, ¿no? Primer punto, entonces hay que tener cuidado. Lo que sí es recomendable es que dentro de tu servidor, no sea dentro de tu servidor web o una caja intermedia, eso ya es a gusto del consumidor, pongamos un WAF, por ejemplo, ¿no? Un Web Application Firewall que verifique, que ayude, además de que el programa debe haber sanitizado entrada y salida, pues bueno, también el WAF nos ayude un poco a evitar que el intruso trate afuera de meter o de darle la vuelta, ¿no? Y entre mi aplicación web y nuestra base de datos, o el adentro del mismo servidor de base de datos, otro firewall como el GreenSQL, que es el firewall para la parte de SQL Injection. Por ejemplo, ¿no? no tan creativa. Tampoco caigamos como programadores en que, pues el administrador va a montar firewalls por todos lados, pues que él se haga bolas de la seguridad. No. Técnicamente la seguridad, hay algo interesante que se llama seguridad por capas. Esto. Llamamos el concepto de defensa de profundidad o defensa por capas. Básicamente lo que buscamos es que cada elemento, tanto en la parte política, como en el caso de infraestructura, sería en el perímetro, en la red, maneje su propia seguridad, los firewalls, los IDS, etc. Pero también la propia aplicación debe manejar su propia seguridad. En este caso es la sanitización, el firmar código, el no permitir que el punto esté tan abierto hacia afuera, verificar que si lo que están subiendo realmente es un archivo correcto. Por ejemplo, hay otra aplicación, Por ejemplo, uno de los detalles que manejamos cuando permitimos subir archivos, por ejemplo, las típicas aplicaciones de control escolar, donde le permitimos que el maestro suba la calificación en una hoja de Excel, y más decimos, ponlo en una hoja de Excel o súbelo así como está en Excel, y ya nosotros internamente la aplicación lo que hace es desmontarlos de la Excel para meterlos a la base de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
¿Dónde lo pones en la clasificación? Digo, de clasificación de aplicación.
¿El sitio web o el sitio de aplicación?
El contenedor web.
¿Aquí?
¿Le partís de capa aplicación o es host?
Si vamos a la imagen que tenemos aquí, este que es el web server, es parte entre la red interna y el host. Precisamente está aquí en el host. El sitio web está aquí en el host. Y el web applications entra en la aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Ese es nuestro servidor web, ese es nuestro servidor de aplicación. Y evidentemente este data, pues la base de datos. Entonces, regresando al punto, generalmente cuando decimos que en el caso de servicios escolares o control escolar, que el profesor sube las calificaciones vía hoja de cálculo, y generalmente lo que hacemos es que validamos. ¿Cómo validan una subida de una hoja de cálculo? ¿Cómo validamos que que el archivo que está subiendo el profesor realmente sea una hoja de cálculo? ¿Cómo lo validas en la información? Con la extensión .xlsx.
Pero eso es
manejable,
o sea.
¿Es qué?
O sea, se puede manejar, se puede modificar.
Manipular, igual que el control type.
Ahí, por ejemplo, podrías
manejar. Porque de hecho, el control type va enfocado a la extensión. Ajá.
Por ejemplo, lo que hacen cuando les salen los archivos. Hacer un cache, un M5 de total del archivo, calidad del archivo. Y poder compararlo, ¿no? Eso es como lo que esperaba.
Bueno, esa es una manera, eso ya estamos manejando ahí integridad. Aquí nada más la pregunta es, ¿cómo valido que el archivo Excel realmente sea un archivo Excel? ¿Eh? Con los metadatos, es como lo vamos a validar. Y generalmente lo que hace el programador, si la extensión es .xlx, ya con eso lo valido. Entonces, ¿qué hago? Agarro un código malicioso, el .exe lo renombro a .xls y lo subo. Por ejemplo, ¿no? Y se tiene que hacer con los metadatos. Los metadatos, aunque es modificable, evidentemente, pero es un poco más difícil. Ya necesitas que alguien conozca un poco más de la parte interna, ¿no? Digo, no es infalible. O sea, podemos montar 20.000 cosas, WAFs y demás. Y si cuando le conoce y le quiere hacer daño, va a encontrar la manera de hacer daño. Pero no validemos con la parte nada más de la extensión. Es decir, es el peor error que podemos cometer como programadores. No viene ahí. Y el MimeTypes que trae el protocolo usa la extensión para identificación. Entonces, más bien hay que leer el archivo, hay que leer el encabezado, buscar el signature o la firma del archivo y validar que realmente sea el archivo que estamos utilizando, ¿no? Esa sería la forma correcta. Entonces, la idea es que también, desde los datos, desde la programación, desde la administración del servidor, de la red y demás, tengamos diferentes esquemas de protección. Y como mencioné, eso se le conoce como la defensa en profundidad, o en su principio se le conoce como en defensa por capas. De tal manera que si una de las capas se encuentra comprometida, pues por lo menos con la capa superior e interior, tratar de reducir lo más que se pueda el impacto. ¿Preguntas, comentarios, inquietudes?
Esto no indica que te vayan a llegar, como quieras te van a...
¡Ah, no, sí! O sea, realmente la seguridad no es... Nuestro sistema ya nadie lo va a poder tocar, nadie lo va a poder brincarse, nadie lo va a poder vulnerar. O sea, va a ser vulnerable. Pero por lo menos le va a costar más trabajo al intruso, ¿no? Realmente la seguridad, si nosotros buscamos la definición de seguridad y nos vamos al LaRouche, al pequeño LaRouche ilustrado que llevamos conocíamos la primaria y secundaria, Dices, o la Real Academia de la Lengua Española dice que es todo es adjetivo y se refiere a todo aquello que está libre de peligro o amenazas, ¿no? Si lo mandamos al mundo real, es una utopía, ¿no? Inclusive cuando nosotros salimos de nuestra casa para venir aquí al evento o hasta la institución, pues vivimos en una constante amenaza. ¿Quién te asegura que a la hora que sales de tu casa, atraviesas la calle, te pase un camión que se quedó sin frenos y ahí quedes, ¿no? Y sin embargo sales. Pues básicamente es exactamente la seguridad que tenemos en el ciberespacio. Pues lo que hacemos es dificultarle las cosas al intruso. Eso es parte de, eso es realmente la seguridad.
Dos preguntas. Primera, ¿qué representa la capa perimetral?
Firewall del perímetro y dicen el perímetro, router del perímetro. Básicamente el perímetro o tu conexión hacia la internet o hacia otra red.
Firewall, ni de ese.
Ajá, todo lo que está en tu frontera.
La definición de seguridad por ahí de mucho decía, ¿no? Disponibilidad, integridad y. Así no me acuerdo.
Así es lo que busca. Exactamente, lo que te dijiste eso. Es esto acá. No, mentira, es esto. Bueno, por explicar entre tantos slides. Eso es lo que buscamos como elementos de seguridad. Lo que es la confidencialidad. Bueno, originalmente era confidencialidad, integridad y disponibilidad. Allá por los 90s. De 2002, 2003, que incluso yo he estado hablando de esto, yo sí me he agregado lo que hoy en día ya la están agregando, que es la parte de autenticación y no repudio. Autenticación, saber que la persona que dice ser es realmente quien dice ser, y no repudio, evitar que la persona pueda negar algo que sí que realmente hizo, ¿no? O sea que cacharon la mentira, en pocas palabras. ¿Qué pasó?
Hay otro, ¿no? Y autorización y autenticación, autorización. Autenticación, ¿quién eres? O si distingues ahí, autenticación, ¿qué niveles? O ya te estoy reconociendo, realmente coincide con.
Ah, exactamente, por eso ya es otra cosa muy aparte. O sea, no, es, de hecho, eso se cuelga a partir de autenticación. ¿Cómo puedes dar una autorización si no sabes quién es? Entonces, la autorización es una consecuencia de la autenticación. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Ahí tiene un sitio con SSL, TLS, un HTTPS. ¿No? ¿Ahí tiene un HTTPS?
Tengo uno que dice de tarea, está bien feo, pero si lo quieren usar.
Sí, no, nada más tiene la parte de que.
¿Cuál es la liga?
¿Sabes el sitio o la IP del sitio?
Correo web.
Es este.
Correo web. Perdón, es que el teclado de IP tiene dislexia.
Ahorita
les doy
el sitio si
quieren. Sí, está creando el. Wow. Wow.mx. Vamos a dejarlo correr. ¿Para qué corre este?
Tengo el sitio.
Dime.
¿Cuál es el web?
O la IP,
es que está todo en mi celular. Ya. Es final. Víctor. Así pegado. Pegado. Yo. A2. P00.
A2.
A2. A2.
Ah.
2. F00. Punto FIRE. FIREBASE.
app.com/diagonal-index.
Es la
dominio. Ah, exactamente. Correr. En este caso que ya salió, ese es el correo web. Bueno, está más decente. Por lo menos si deshabilitado, bueno, no está tan deshabilitado si lo tienes. Aunque no los has utilizado, si lo tienes habilitado, el SSL 2 y versión 3 hay que deshabilitarlos de la configuración. Pero técnicamente, aunque no los estás usando, como aquí dice, porque ya no tienes sistema descifrado ni nada, pero sí están disponibles. Entonces, aparte, sí hay que quitar de entrada. Incluso yo te diría que también quitarás TLS 1 y nada más te quedarás con estos dos, TLS 11 y TLS 12.
Sí, es que es versión 1.
Hay muchos XPs todavía tienen por ahí.
Hay navegadores viejos y no que trabajan solamente sobre TDSL1.
Ok, entonces nada más, pero sí lo que es TDSL2 y 3, eso sí ya. O sea, no deben de aparecer ahí. Vamos a ver el otro sitio.
Y ya acabó.
Igual lo mismo. lo tienes habilitado. Aunque no lo estés usando, pero sí lo tienes habilitado. El que esté habilitado, es decir, que yo puedo inyectar una solicitud de SL, a lo mejor me responde con un error, pero el hecho de que me responda, entonces yo puedo explotar una vulnerabilidad del SL. Entonces, lo que es el TLS 1.1.1 y 1.2, acaba de servirte para tres cosas. Por ejemplo, ¿no?
Ahí se recibe, nada más está bien, pero nada más como dato cultural. Cambie ese SHA.
Yo no sé si SHA, usa SHA, de la familia SHA2, que es 224, 256, 384, 512. Ese SHA1 ya pasó mejor vida, tiene colisiones, entonces mejor no utilizarlo. Lo mismo de este lado.
El aumentar eso, ese algoritmo no causaría más problemas, bueno, más consumo de CPU.
Ah, por supuesto que sí. Pero tienes una máquina con 16 núcleos.
Bueno, eso sí, que se tarde. Llegara, si se llegara a tener esa máquina.
Bueno, ok, vámonos a la máquina. Al menos tienes 4 núcleos. Entonces, ya que se tarde, que sea un poco más complejo, va a implicar que se va a tardar 2 milésimas de segundo más. Punto. Algo que para
los usuarios. Ya depende también de los usuarios que tenga, ¿no?
Aún así, realmente es milésimas de segundo. O exagerándole, será un segundo más. Pero ya exagerándole. Es decir, que ya tengas, que te diré, 3.000 usuarios simultáneos en ese instante, ¿no? A lo mejor tu delay va a aumentar un segundo más.
Porque no es nada. En su tiempo, Facebook no aumentaba, no habilitaba el HTTPS por eso, ¿no?
Sí, pero bueno, hace cuando teníamos, ya, estamos hablando de hace más de 10 años, donde apenas la parte de dual core y demás apenas estaban surgiendo, ¿no?
Pero entonces para un servidor de esos más pequeños que te pueden rentar internet de un núcleo y de 2 gigas de RAM.
No, ya no. Sí, porque ya también la velocidad del procesador.
Porque no es problema ni fuera un solo núcleo.
Aunque sea fuera un solo núcleo, no hay tanto problema. Porque al fin, realmente, a donde caes es al procesador físico. Es una ventaja, déjame ver si tengo. Y por ejemplo, en el caso del cifrado, hijo. Por ejemplo, aquí sí hay un pequeño detalle. Una recomendación de seguridad es que el cifrado no debe durar más de un año. El certificado debe ser vigente por un año, no por 2 años. Por poder de cómputo. El poder de cómputo se va incrementando. Entonces, si yo tengo un certificado que dure mucho tiempo, tarde o temprano, por poder de cómputo, le voy a poder tronar. Entonces, la recomendación es que un certificado no dure más de 2 años, más de un año.
Año tras año.
Año tras año. De hecho, el sector financiero lo cambia año tras año por lo mismo.
Y es lo mismo viceversa para certificados que usas en tu red, en Firewall, y eso cuando lo generas.
¿Cómo?
Cuando creas un filtrado o un Firewall,
creas un certificado. Evidentemente hay que cambiarlo cada año, por supuesto.
También, porque luego lo generamos y que...
¡Que dure 5 años o que dure 20 años! No. Que dure igual el año, lo que da es un año. O sea, cualquier certificado, lo uses por donde lo uses, debe durar más un año. Ahora, el tipo de cifrado que están manejando por acá está bien, 2048, está decente. Si es información mucho más sensible, debe ser 4096. Pero digo, en el caso de correo no tengo problema, está decente el 2048.
Estaba buscando unas páginas que utilicé, pero es muy conocida, donde te checa tu HTTPS y te da valores desde la B, Z, A, más, y te dice a detalle. La tarjeta como que hable de la.
Si es confiable, no tiene tanto problema, pero sí, también ya sé cuál es, pero no me acuerdo ahorita del URL exacto. Si es confiable, o sea, no hay tanto problema, pero pues es una buena herramienta. No te cases nada más con ella. No porque ella diga, está bien, llegas tú, está bien, hay que buscar otras herramientas.
Hice como 2 o 3, o sea, con 2 o 3 lo comparé y era la que me daba más información y me daba la misma que las otras que hice y se me hizo muy padre. Era cuando se puso esto. Pues
agarrar
como base para la configuración y fortalecerlo.
Es
que no la estoy buscando
por mi cuenta. Sí, sé cuál es, no me acuerdo, pero ahorita me acuerdo en el Inter. Sí. Si mi memoria es de tipo caché, lo que caché de caminar es. Entonces, esta parte está bien. Por ejemplo, deje correr uno, a ver si lo tengo acá. Porque muchos de los problemas que tenemos son los esquemas de cifrado. Hay que tener cuidado con esa parte de ahí. También, en el caso de lo que vimos ahorita de... ¿Dónde quedó? A ver si funciona. De los pagos, cuando desarrollemos y guardemos pagos hashados, igual, no utilicemos el ni MD5 ni SHA1. Que sea SHA-224 en adelante, o sea, familia SHA-2. ¿Por qué? Porque tanto MD5 como SHA-1 ya detectaron que sufre de colisiones. Es decir, dos palabras o dos cadenas de caracteres diferentes nos van a dar el mismo valor.
Entonces, ¿de cuál en adelante, perdón?
La familia SHA-2, que es SHA-224, SHA-256, SHA-384 y SHA-512. Preferentemente 512, digo. Si vemos irnos al 512, pues de 512.
SSLabs.com.
¿Eh?
SSLabs.com. Ahí es diagonal de SSLDP. Bueno, pues es igual. Bueno, puede ser el listado. Incluso te da los últimos que escanearon y su calificación.
Ya, el SSL.
SSL test.
Ah, ya lo ves, exactamente.
Y ahí abajo te pone la calificación que te da hacia tu nombre de escaneo.
O sea que pones tu sitio y ya te lo...
Sí, es confiable todo lo que...
Sí, te... en ese sentido sí. No hay problema.
¿Esa nos califica el sitio? Si es seguro.
Sí, conforme a la valoración que te da, te pone ahí si está deficiente o está muy bien configurado y te da todas las recomendaciones. Incluso te pone dudas de qué se trata el tema, donde ve una vulnerabilidad muy evidente y ya para que te pongas a corregir y todo eso. Entonces, bueno, de las que veces que cuando salieron hace mucho del módulo y todo eso,
el módulo y demás, salió
esta. Te direccionaban a esto, como que mucha gente lo usaba y desecha. Y bueno, yo cuando hice lo hice en dos, tres dados que hacen lo mismo y este como que venía englobado todos los demás. Y como que era un poquito más, pero no sé.
Sí, no, está bien, de hecho es de los mejorcitos este sitio. ¿Es confiable? Sí, sí es confiable, pero como dije hace rato, no hacemos todo lo que dice este, no utilizamos dos, tres herramientas más. Entonces puedes usar este, puedes usar el SSL scan, que es el que acabo de correr, y algún otro más.
Sí, nomás, por ejemplo, esto no me dice como tu recomendación, que dice, no usas 224,
248,
usa 496.
Ah, no, no.
Utilizado por año.
No, eso no te lo va a decir.
Checa lo básico y si ve algo muy evidente, te dice, oye, aquí
está muy... Sí, básicamente es un validador de configuración básica.
Ajá.
O sea, al menos lo que mínimo que debes cumplir es esto. Eso es lo que te checa este sitio. Ahora, ya más recomendaciones más para allá, como ahorita que les dije, eso sí ya no te lo dice.
Ya será como un tema de hardening.
Exactamente. Es un tema de... Ajá. Un tema de hardening ya directamente. De hecho, ahorita que dijiste de hardening, de hecho voy a probar un curso para finales de agosto, principios de septiembre, de hardening.
Ah,
¿Mm?
Sistema operativo.
¿No? Ah, sistema operativo, va servidor web, router, switches. Bueno, router switches es lo mismo para el caso. Sistema operativo Windows, Linux, servidores web, servidores de correo.
Va a ser en línea.
Va a ser online.
¿Hay un costo?
Sí, hay un costo, porque va a durar toda la semana, son 40 y 45 horas.
Pero después se van a poder grabar los videos y los van a
poner. No creo que se pueda grabar por el sistema que estamos usando de videoconferencia.
No, porque luego si no estamos, ahí estará disponible para ver.
Ahí podemos ver cómo lo manejamos. ¿Eh? Va a ser online, la videoconferencia por el sistema de CUDI, de videoconferencia. Sí, de hecho en la página de CUDI voy a sacar un calendario del próximo semestre de cursos para ese tipo de cosas.
Pero eso no es
de
acreditación por correo.
¿No?
Ese se nos va al avión y como ahorita que para todo el CUDI entra
recobrando. Sí, exactamente. Podríamos hacerlo, pero entonces necesitaría que me mandaran un correo.
No tiene que ser a fuerza de institucional, ¿no?
Hoy les explico esa parte de ahí. Ahí está mi correo.
Sí.
Algo que lo quería hacer un año y que bueno, empezamos a hacerlo, solo que porque si es que me empieza a mover por todos lados, lo detuve un poco. Se hizo un convenio con las certificaciones de Easy Council. Por ejemplo, entonces esos cursos son con certificación de Easy Council y ahí conseguimos que el curso salga a casi la tercera parte de lo que sale en corporativo. La restricción es que tienen que ser miembros de CUDI. Ya sea empleados del área de TI, profesores del área de la universidad o alumnos activos en la universidad. Es una de las cosas que logramos con ellos. De hecho, ese convenio se firmó en el de Mérida. En el evento de Mérida. Hay que aprovecharlo.
Difundirlo.
A difundirlo y aprovecharlo.
Es como en un mes más o menos.
Finales de agosto, yo creo. Inclusive también por ahí esas fechas. Son 3 semanas más adelante. Voy a dar el de forense también. Pero ya más en forma. Datos culturales.
¿Cuánto está aproximado el curso?
Del de Hardening, que es el CND, que es el Network Defender, está como en $550. Igual que el Ethical Hacking, que es la parte contraria del Defender, es la parte ofensiva. Son como también $550. El Forense también anda también por los $550.
¿Eso es con descuento o más
aparte del descuento? No, ya está con el descuento. Normalmente el corporativo te sale en $1,600, $1,700.
No me ha tocado, ¿cómo es que más lo del CUDI? Entonces, ¿tiene que ser la gestión por CUDI para tener acceso a ese descuento suplemento?
¿De dónde viene?
¿La
toma de Nayarit? ¿La UANE? ¿Sí está en CUDI?
No, yo sé que la UANE está en CUDI, pero a mí no me ha tocado. No tengo claro cómo está en CUDI.
Es la primera vez
que lo veas. Registras en CUDI y ya
te... Esta es la página de CUDI. Revisa constantemente la página de CUDI donde voy a salir a sacar los calendarios.
Y
te va a decir, está el tal día y para los interesados manden un mail a tal dirección. Ahí es donde se va. Tal cual, sí, ya te entendí. Sí, va a ser bajo ese esquema. Pero sí, todos son miembros de CUDI, entonces así que no hay problema.
No estuviéramos acá.
Si no, ni siquiera estaríamos aquí, empezando por ahí, evidentemente. Pues sí, ese es el esquema. Nada más hay que estar folleando la página de CUDI para ver a qué hora sale la información. ¿Qué más iba a decir? Se me fue el colabio.
¿Iba a salir un curso de Jardín? ¿Iba a salir un curso de Jardín? ¿Me estaba diciendo?
Sí, se está haciendo una pregunta que ya termine esa parte. Digo, sí, hoy iba a salir otra cosa, que se me fue el avión. De la parte del Jardín, es el curso del CND, que se llama el Network Defender. También hay curso para programación segura en Java y en .NET. Esos salen más baratos, esos salen como en $350.
¿Son cursos o certificaciones?
Cursos o certificación. O sea, el costo incluye el tomar el curso más el examen de certificación.
A saber cuánto le tiramos.
Sí, entonces
para ahorrar, ¿no?
El costo incluye tanto el material como el voucher para hacer el examen.
Está bien. ¿Son totalmente en línea, no? ¿O hay que ir físicamente a presentar el examen?
No, la idea es cuando a través de CUDI sea online, bajo la plataforma de videoconferencias de CUDI. Esa es la ventaja. Hay que aprovechar. ¿Eso para los que son alumnos?
No, no encuentras la clase de otro lado. Para que no encuentres la clase de otro lado.
Exacto, sino afuera, que además esos cursos están en $1,600 para arriba.
Pedir domingo y ya no ir.
Algo así de eso.
A no conocer o no haber tomado ningún curso de los que hagas, utilizar los pentests que trae el Kali Linux, que trae el WhatsApp y ese tiempo yo vi uno que era trae una lechuza, el símbolo no me acuerdo, ¿no? que traía WhatsApp 10, los 10 puntos de WhatsApp, lo aventabas y te hacía el pentest de música.
Son buenas herramientas, pero son patrones de ya armados. Entonces, evidentemente, hueva lo mismo. Van a lo que conocen, lo que desconocen, nunca lo va a probar. Entonces, a mí me conviene más hacer la samanita.
Trabajar,
Por eso también les digo, no se casa con una herramienta, prueben otras dos, tres herramientas al menos.
Yo recientemente decían que traía una vulnerabilidad, pero no entendía cómo explotarlo. Pues sí, trae una vulnerabilidad tanta.
Ah, todos los escaneadores te dicen, ahí está vulnerabilidad, punto. Pero, entonces, hay que echarse un clavado a buscar el CVE, a ver qué hace, o buscar más literatura, ahí sí es un poco de investigación. O buscar el exploit, que a menos siempre está el exploit tan disponible como tal, ¿no? Si no, pues lo desarrollamos, ¿cuál es el problema, no?
Ahí está Google.
Está Google, exactamente. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahorita?
¿Nos conviene reprobar entonces para seguir perteneciendo al
público? No, no creo que sea buena idea, ¿eh? No creo que sea muy, muy buena idea ese tipo de cosas. Ahora, independientemente del cifrado que hagamos en capa 3, con el SSL, con el TLS, o en el caso de los powers, también hay que cifrar toda la comunicación de las demás información sensible. Incluso, pensando al diagrama, no solo es cifrar la comunicación, incluso en la base de datos podemos llegar a cifrar la información.
Puedes meter SSL al propio DNS y tanto contenedor web. Sí. Es lo recomendable tener cada uno cifrado.
Sí. El SSL para el TLS para comunicación. Pero yo al almacenar la base de datos puedo generar que la columna de cuatro, además de ese que vaya con ese SSH ya guardado, además vaya cifrado. Como tal, no también puedo cifrar la base de datos, ya sea completa base de datos, o una tabla, o una columna, o un campo en particular. Puedo hacer todo ese tipo de cosas.
Estando cifrando, si lo desnifeas, ya no.
Entonces no vas a entenderlo. Vas a ver chiripolitos. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Y por favor, no utilicen. DES, por favor, como esquema de cifrado. Ok, entonces, también a nivel de base de datos podemos cifrar la información, o incluso también otro detalle, otra recomendación, es que cualquier cosa que manden de password o cualquier otra información que manden, sobre todo de formularios, y evitar lo que hemos estado haciendo de la parte del tampering, por ejemplo, es también mandar un campo adicional, donde lo que manden es el hash de toda la información que están mandando. De tal manera que si alguien hace un ataque de tipo tampering, puede detectar que hubo un cambio de la integridad de la información. ¿Estamos de acuerdo? Esto también es una parte recomendable desde el punto de vista de la aplicación. Mandar un campo adicional oculto, que sería un campo hidden, que se calcule el hash de todo lo que tecleó el usuario para mantener o verificar la parte de integridad. Independientemente de que la información vaya cifrada por el medio. ¿Estamos de acuerdo? También otra de las recomendaciones que tenemos. De la parte de los cookies, también antes se me olvida que se me estaba pasando. Uno de los atributos que deben tener las cookies es el que sean HTTP read only. ¿Con qué objetivo? Con la idea de evitar exactamente lo que hicimos hace rato. Robarme las cookies de un cliente o hacer alteraciones para hacer el robo de sesión. De esta forma que podemos manejar.
¿La podrías importar entonces?
¿Eh?
Con esto ya no la podrías importar.
No puedes alterarla.
Pero si la puedes importar.
Sí, la puedo importar. Cualquier cookie la puedo importar. El detalle es que si yo tengo un manejo de control de sesiones y aparte le pongo el read only, evidentemente cuando la cambies, es donde va a empezar a brincar las cosas. Para todo lo que tiene que ver con SSL, no nada más a nivel de TLS. No nada más lo hagan para la parte de la aplicación web, aunque no es el objetivo ahorita, pero también lo hagan para todos los demás servicios como correo electrónico, O3S, IMAP-S, etc. A todos los servicios que podamos cifrar, o donde vaya transmisión de login y password, de entrada cifrarlos. Es una recomendación bastante interesante. De los cifrados, otro detalle, que se lo olviden. Hay algunos esquemas como en el caso, lo que está pasando, por ejemplo, tengo un bloque, por ejemplo, tengo que cifrar 700 bytes, y eso es un algoritmo de cifrado, cuyo bloque, por ejemplo, es de 256, técnicamente tendría un bloque de 256 más otro de 256 más uno de 188 caracteres, ¿estamos de acuerdo? Técnicamente me faltarían 768 bytes, para que el bloque sea del mismo tamaño. Lo sabemos desde cifrado de bloque. Si tengo un bloque más pequeño, lo tengo que rellenar. Generalmente cuando están usando funciones de OpenSSL o cualquier librería, usan CVD como esquema de relleno. El esquema de relleno CVD rellena con ceros, que es lo más común que todo el mundo utiliza. Grave error, porque si ciframos con ceros al fin de cuentas va a entrar a quedar un patrón de comportamiento. Entonces, sé que todos los archivos al final, o todo lo que me transmite al final, pues van a ser iguales porque son ceros. Entonces, con eso puedo obtener lo que es ingeniería inversa y obtengo lo que es el patrón original. Entonces, generalmente no utilicen CVD, sino configúrenlo o utilicen el relleno con EBC. EBC genera números aleatorios para rellenar. Pues, evidentemente, no genera patrón de cifrado. Y del algoritmo de cifrado, recomendaciones. AES en caso de los simétricos. RCA en el caso de los asimétricos. Preferentemente. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Vamos bien? Otra cosa que me va de las cookies. Del valor de la cookie. ¿Dónde salió una cookie? Déjame acordarme.
Era antes el PHPCS, ¿no?
Sí. ¿En cuál era?
Era antes de CUDI. En
UAA.
¿Era
UAA?
Era ULSA o la SAI entonces.
No, era UTNG.
Ahí.
Sí, Por ejemplo, una cosa importante con el JKit, que si no falla memoria, creo que sí estaba bien. Sí. Si fijan, la parte de HTTP de Sessions, ahorita lo corrí dos veces seguidas y me estaba agarrando un valor totalmente diferente. ¿Ya vieron? Técnicamente es lo correcto. Cada vez que ustedes en su aplicación van en una nueva página, o haya dado un clic al usuario para mandar a otra nueva página, cambien el valor de la sesión, háganlo dinámico. No mantengan el mismo valor de session ID. Eso también hace difícil un poco que se pueda robar la sesión. Ahora, nota creativa, no hagan el cambio con respecto al tiempo. Porque si llega a detectar incluso que es con respecto al tiempo, que lo cambien por cada minuto, se va a dar cuenta y entonces va a empezar a generar los números a partir de ese cada cambio de minuto. Pero si llega un esquema, que vaya haciendo un cambio automático. Por ejemplo, tomen en cuenta de dónde viene y hacia dónde va. Muchas veces son diferentes. Entonces eso les puede servir como para calcular un nuevo hash y ese hash que sea el nuevo valor de la cookie. Y ahí va cambiando ese valor. De tal manera que no sea predecible. Y el caso que les decía del hash, en el caso de las variables del ya sea método get o método post, era porque hace 5 años Facebook tenía una vulnerabilidad donde tú te logueabas con tu login normal, entrabas a tu página web y si veías el código fuente, veías que hay un profile ID, hay una llamada profile ID que tiene tu número. Si tú buscabas o consultabas a otra persona y veías el código fuente, ves el ID de esa otra persona. Lo que se pasaba antes es que en el URL aparecía un SID igual a un numerito, que es el ID de ustedes. Yo agarraba, quitaba ese valor, ponía de la otra página de otra persona, ahí en el URL le daba un enter y automáticamente me cambiaba o me convertía en esa otra persona. Y era uno de los boxesotes que tenía el Facebook antiguamente. Entonces, ¿cómo evitas eso? Con la parte del hash, por un lado.
Eso una vez lo explotaron, pero creo era cambiar, cuando tú posteabas algo, lo cambiabas el ID y posteabas a nombre de otra persona.
Ah, bueno, ese es otro detalle que iba, ¿no? Acá, ahí no posteabas, pero no podías ver su configuración y ver su perfil. No, acá cambiabas el ID y automáticamente te convertías en esa otra persona. Entonces tenías ya era tu Facebook, tal cual. Ese era un bug que tenía y eso era, se le conoce como un robo de sesión por... ¿cómo se llama? Session fixation, se le llama en inglés. Fijar la sesión. Es otro de los detalles que hay que tener Y también tener esquemas de time out de inactividad. Si ustedes no detectan que la aplicación si detectan que la aplicación se quedó ahí parada, pónganle un máximo de 15, 20 minutos. Y si el usuario no hace nada, tumben la sesión. Autociérrense en pocas palabras. Eso también es otra forma de evitar este robo de sesión. Incluso a través de programación, yo puedo borrar la cookie que se encuentra almacenada en el navegador. O sea, no nada más que expire, sino también que se elimine del navegador. Es otra de las recomendaciones que podemos manejar. Y del lado del cliente, eviten por favor, a la hora de sanitizar, evitemos, por ejemplo, que nos puedan insertar código script, no para ejecutar cosas en el servidor, sino para mandar información a un cliente en un link y poder ejecutar código script del lado del cliente. De hecho, hace rato amablemente me prestaron sus cookies para entrar yo desde este lado. Técnicamente hablando, lo hicimos por una memoria USB, pero a través de código script lo puedo hacer. Es uno de los problemas que tenemos. Es otra forma de robar sesión. Entonces, eviten el aceptar. Para evitar eso, eviten aceptar. Sobre todo instrucciones de tipo script, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Evidentemente, esos valores o esas llaves hay que cambiarlas por otra cosa.
Eso también está penado.
¿Qué?
Utilizar procedimientos script en una
lista. No. Por ley, ¿no?
Porque hay varios servidores. Había uno de esos que son todos los es azar dentro de la página. Entonces ya mandabas toda una línea de HTML con imágenes y todo. Hacías un crédito con JavaScript para que ocultara todo el código. Que no abre, lo abre como tú lo pones, que todo está cargando el tiempo. Pero ahí no estás.
No, porque no estás modificando el servidor. Estás engañando al usuario final, nada más. Y eso no es. No caes en el artículo 211, si a eso te refieres. Centrar el artículo 211 es el archivo system que metimos, de ahí borrar o modificar una página web. Eso sí está penado. Pero el hecho de mandar cosas de script para engañar al cliente no está penado. Entonces, por un lado es lo que es cosas de script, por otro es lo que es inserción de código CSS. Hay que evitarlo. Código HTML también hay que evitarlo, básicamente.
No me acuerdo si viste que donde subes archivos, si le pones un punto .jpg, te manda, creo, el error y te manda información de la matriz, no sé.
Pues es manejo de errores, es lo que decía la otra vez. No manden los mensajes de error, nunca los manden a pantalla del usuario. O sea, lo que sí es básicamente lo que estás mandando, lo que comentas es lo que hicimos, creo que por acá. Esos errores no los vamos a dar a pantalla. Ahí lo que conviene, y una recomendación, es mandar un error genérico. Error genérico como, nos encontramos en mantenimiento, intenta más tarde. Por ejemplo, no estás diciendo qué tipo de error o qué tipo de cosa está pasando. Porque si tú mandas el típico, ups, error de aplicación, ya, me dijiste algo, ¿no? No sé qué pasó, pero algo sucede, ¿no? Entonces manda un error genérico simple, que no estés diciendo absolutamente nada, como el nos encontramos en mantenimiento, intenta más tarde.
¿Qué tan importante es mandar esos errores en consola? También es.
¿Cuáles? ¿Estos?
Es que muchos también ya lo ponen que lo mande a la consola del navegador, el error.
No, no lo debes mandar al lado del cliente. Todos esos tipos de errores deben ir a bitácora de la aplicación. O sea, también es algo importante. Cuando desarrollan su aplicación, deben desarrollar una bitácora para su propia aplicación, donde ese tipo de errores lo manden a ese archivo, no lo transfieran por la red ni lo desplieguen del lado del cliente. Del lado del cliente, lo único que deben mandar es un ups, error, nos encontramos en mantenimiento, ¿no? Intenta más tarde. Casi, casi, juega a la lotería, la tiraste al momento, ¿no? Algo así, ¿no? Algo que no me diga nada. pero sí guardar el verdadero error en una bitácora dentro de la aplicación. Incluso podríamos colgarnos del sistema de bitácora Syslog y crear dentro de Syslog hay 8 entradas que es el local 0 al local 7 que son tan disponibles para uso que nosotros le queramos dar. Podemos agarrar uno de esos para la parte de, de nuestra aplicación. Incluso en la parte de infraestructura pueden agarrar uno de esos para todo lo que son bitácoras que se reciben de los routers, de los switches, por ejemplo, ¿no? Para no revolverlos con los errores de los servidores. Bueno, si existen esos local 0 a local 7.
Como tal, es otra de las recomendaciones.